El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenido, les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Yamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Esperamos que el programa de hoy sea de vuestro gusto.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos.
Esta semana comenzamos el programa compartiendo con ustedes los resultados de un nuevo estudio para mejorar la salud. Resulta que una investigación realizada por la Universidad de Nueva Gales del Sur ha descubierto que realizar ejercicio de forma regular puede ayudar a prevenir la depresión. La sorpresa es que estos efectos se obtienen en mucho menos tiempo de actividad del que se pensaba. La diferencia más importante se encuentra en no hacer ejercicio alguno y hacerlo, aunque sea poco tiempo. Para realizar este estudio, los científicos siguieron la evolución de casi 34.000 voluntarios durante 11 años. El objetivo era analizar y comparar el nivel de ejercicio que realizaban estas personas con posibles enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Los resultados de la investigación comprobaron que aquellas personas que no hicieron nada de deporte tenían más posibilidades de desarrollar depresión. En concreto, los voluntarios que no hacían ejercicio tenían un 44% más de posibilidades de padecer esta enfermedad mental que los que sí hacían deporte al menos una o dos horas a la semana. El 12% de los casos de depresión podrían haberse prevenido haciendo ejercicio. Además, este efecto se observaba independientemente de la intensidad del ejercicio. Los investigadores descubrieron que el 12% de los casos de depresión que se habían detectado a lo largo del estudio podían haberse prevenido si el participante hubiera hecho algo de ejercicio. Los investigadores creen que estos resultados pueden ser muy útiles en el futuro, pues el estilo de vida de la población cada vez es más sedentario y las tasas de depresión están aumentando en todo el mundo. Otros estudios sobre la depresión han demostrado que los baños de agua fría también pueden ayudar a mejorar los efectos de esta enfermedad. Pues ya lo saben, no dejen de ser activos, es fundamental para nuestra buena salud mental. Aparte de la física, claro.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de música musulmana en Radio Dos Luces les vamos a poner el último álbum de Mu'adh. El primer tema que vamos a escuchar es Troubled Soul. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Angels at the Gates, It Shows, Al Quran, Round and Around. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Falling. Esperando que estas canciones sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Troubled Soul interpretado por Mu'adh.
So many times it crossed my mind, search for answers I couldn't find. Thought that I was left behind, oh, oh, oh.
to plan where I belong. Step by step, I moved away. Found it hard to communicate. I was the one responsible. 'Cause with you, nothing's impossible. Lord, I give you my troubled soul. You give me back all your love and hope. And every day I make mistakes. You direct me when I don't know which way. Forgive me, Lord, I've gone astray. 'Cause all this time you've kept me safe.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Amir Khan, una de las mayores estrellas de Bollywood, hizo una declaración pública de lealtad a su país, la India, para frustrar una campaña web islamófoba emprendida contra él y su última película.
Quiero asegurarles a todos que realmente amo mi país, así que por favor, no boicoteen mis películas. Así lo dijo Khan a un grupo de reporteros 10 días antes del estreno de Lal Singh Kasda, una nueva versión de Forrest Gump de Bollywood protagonizada por Khan y dirigida por Advia Chanda. Impulsado por usuarios predominantemente hindúes de castas altas, Las publicaciones, vídeos y mensajes de boicot, muchos de ellos descaradamente islamófobos, han sido amplificados por miles de cuentas anónimas, en su mayoría alineadas con el partido que está en el gobierno, que es el partido Bharatiya Janata, el partido extremista hindú que está en el poder. Algunos han afirmado que Khan, musulmán, era anti-hindú. Citaron su película en la que interpretó a un extraterrestre que aterrizaba en la India y estaba confundido por cómo se explotaba a los devotos en nombre de la religión hinduista. Otros recuperaron viejos clips de Khan, incluido uno de noviembre de 2015, cuando habló de una creciente sensación de inseguridad, miedo y desesperación debido a la creciente violencia de las turbas, los linchamientos de musulmanes, la intolerancia religiosa y la falta de respuesta por parte del gobierno en el poder de 2014 o en la policía. El consenso general de Bollywood es que ninguna controversia puede mantener a las audiencias enloquecidas por el cine indio alejadas de una película si quieren verla. Y Khan, de 57 años, es una de sus estrellas más populares.
Las principales ONGs prevén una hambruna mundial inminente que podría acabar con la vida de 49 millones de personas.
UNICEF España, Oxfam Intermón, Save the Children y Acción contra el Hambre piden una acción urgente, decidida y colectiva para impedir la muerte de 49 millones de personas, algo más que el equivalente a la población total de España ante el riesgo inminente de una hambruna mundial, la cual se verá agravada por el aumento de los 3 grados de centígrados de temperatura, los conflictos, la crisis climática y la COVID-19. El objetivo de este llamamiento es frenar una catástrofe humanitaria de dimensiones aún desconocidas. La desnutrición y la falta de alimento han colocado ya a unos 181 millones de personas en todo el mundo en riesgo de vulnerabilidad extrema, de las que 49 millones están al borde de la hambruna. Aunque se trata de una crisis global y hay poblaciones afectadas en distintas zonas del planeta, la situación es dramática. Una vez más, el Sahel Occidental y el Cuerno de África. Las cifras son, si cabe, más preocupantes en el caso de los niños y niñas menores de 5 años y de las mujeres, que son siempre los más vulnerables ante este tipo de crisis. La creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que en los 15 países más afectados, la mayoría situados en el Cuerno de África y en el Sahel Occidental, el número de niños y niñas con desnutrición aguda grave ha aumentado en 260.000 niños más, lo que equivale a un niño por minuto, desde principios de este año, alcanzando casi los 8 millones. Solo en Somalia, 350.000 niños y niñas podrían morir este mismo verano si no reciben tratamiento, mientras que en el Sahel, un total de 6,3 millones tendrán desnutrición aguda, lo que supone un aumento del 28% respecto del año pasado.
Documental sobre la caligrafía islámica en el Festival Internacional de Cine RAM en Italia.
Producido por la Fundación Avicena, El Fin, El Punto fue realizado en 2019 por Amil Bayinehat y trata sobre el arte islámico de la caligrafía. El Punto se quedó en el año 2020 con el tercer lugar en el Festival Internacional de Cine de Viva de Bosnia y Herzegovina. Esta vez, en 2022, participa en el Festival Internacional de Cine RAM. Y El Punto se produjo en Rusia durante más de un año y se rodó en 3 países: Irán, Rusia y Turquía.
El último informe elaborado por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad refleja uno de los problemas más graves de nuestro sistema. Siguen creciendo las diferencias entre aquellos con mayores recursos económicos y quienes menos tienen.
La desigualdad económica entre las personas más ricas y las más pobres continúa creciendo. Esto es, a rasgos generales, lo que se desprende del último informe elaborado por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad. El informe demuestra, sobre todo, una abrumadora descompensación de ingresos. El 10% más rico de la población mundial recibe actualmente el 52% de los ingresos globales, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8,5%. Esto se traduce en que una persona del porcentaje privilegiado obtendría 87.200 euros al año, mientras que una persona de la mitad más pobre de la distribución mundial del ingreso ganaría 2.800 euros anuales. Si estas cifras resultan dispares, los datos relativos a la riqueza lo son aún más. La mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. El 10% más rico de la población del planeta, en cambio, posee el 76% de todos los recursos económicos. A pesar de esto, sorprendentemente, el mundo continúa girando. Uno de los puntos más interesantes y a su vez desalentadores se refiere a lo evitable de esta injusticia. El documento expone con rotundidad que la desigualdad es una opción política. Las diferencias extremas de ingresos y riqueza han ido en aumento en casi todas partes del planeta desde la década de 1980, tras los programas de desregularización y liberalización adoptados en diferentes formas en los distintos países. El aumento no ha sido uniforme. Algunos países han experimentado incrementos espectaculares de la desigualdad, incluidos Estados Unidos, Rusia e India, si bien otros, como los países europeos y China, han experimentado aumentos relativamente menores.
Un cardenal católico del Vaticano escribe un libro para ayudar a los cristianos a descubrir la belleza del Corán.
El libro titulado Viajar con musulmanes, escuchar, orar y trabajar juntos, escrito por el cardenal Michel Louis Fischeral, uno de los principales teólogos católicos en el campo de las relaciones cristiano-musulmanas, se presentó el pasado fin de semana en Nueva Delhi, en India. Este trabajo está diseñado para ayudar a los lectores cristianos a descubrir y contemplar la belleza espiritual contenida en el Corán, el libro sagrado del Islam. Behzad Fahmy, secretario general de la Fundación India Log, dijo que el diálogo interreligioso es imprescindible. El diálogo es el primer paso para construir una sociedad saludable. El diálogo debe evitar las diferencias y centrarse en los puntos generales de acuerdo, que son muchos más.
Congreso sobre Dignidad Humana, Derecho y Diversidad Religiosa en Casa Árabe, en Córdoba, en España.
Del 19 al 21 de septiembre, Casa Árabe acoge en su sede de Córdoba el sexto Congreso de ICLARS. Este congreso tiene por objetivo analizar cómo la noción de la dignidad humana, que constituye el eje central de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, puede contribuir a crear un terreno de entendimiento común entre concepciones antagónicas de los derechos humanos que tienen incidencia en el ámbito de la libertad de religión y en la creencia. Durante los tres días del Congreso, las mañanas estarán dedicadas a sesiones plenarias y en ellas intervendrán reconocidos académicos de diversos lugares del mundo, otros operadores jurídicos como jueces internacionales y constitucionales o personas implicadas en actividades legislativas y de gobierno, y sobre todo representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil, mientras que las tardes estarán dedicadas a sesiones paralelas.
Hacen falta casi 300 años para alcanzar la igualdad de género plena en el mundo.
Así lo determina un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del organismo multilateral, que señala que el proceso sufrió un retroceso por la crisis y los ataques contra los derechos reproductivos de las mujeres. Las múltiples crisis y los recientes retrocesos en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han empeorado la disparidad de género en el mundo, donde harían falta cerca de 300 años para lograr una igualdad plena, según así lo alertó esta semana pasada las Naciones Unidas en un informe. Los datos muestran regresiones indiscutibles en la vida de las mujeres en cuanto a ingresos, seguridad, educación y salud, que han empeorado por las crisis mundiales. Según el informe, es crucial que la comunidad internacional se movilice para invertir en las mujeres y niñas, en consecuencia, recuperar y acelerar este proceso.
Una empresa andaluza presenta en Dubái una botella de aceite inspirada en el legado árabe.
La firma cordobesa Al Jazeera presentará el próximo mes de octubre en Dubái, en un evento privado, una botella de aceite de edición limitada inspirada en Al-Medina Zahira, la ciudad que mandó a construir a las afueras de Córdoba Al-Mansur para rivalizar en esplendor con la mismísima Medina Zahara, símbolo del poder omeya y en obra de Abderramán III. El aceite de oliva virgen extra de referencia mundial se remonta a la herencia árabe que sigue viva a lo largo de los siglos. La pieza exclusiva y de edición limitada está fabricada por los mejores orfebres y joyeros cordobeses, respetando las artes milenarias que siguen vivas en el corazón de la ciudad y que constan de un recipiente de latón fabricado a mano que emula las vasijas de la época, adornada de una pieza de filigrana que es un arte árabe que todavía hoy se sigue trabajando en esta parte del mundo. Según publicó la semana pasada en diariocórdoba.com, la botella valorada en unos 28.000 euros está coronada con un anillo de madera y cuenta con un tapón de diseño arabesco con forma de gota de agua que incluye relieves típicos árabes.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Angels at the Gates, interpretado por Moed.
These dreams can't compare to what I'll see. Rivers flowing underneath, but with prayer it's reachable. Gardens so beautiful and homes that shine in silver and gold. I'll never pass my greatest chance to be free from
I pray that both my parents have a place under God's eternal shade, where serenity is the only thing you'll feel.
Grand
Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión porque no se sabe cuándo cerrará. Esto lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nur Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nur nos dará la receta pastel de pollo con tortillas. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y hoy traemos la receta de un pastel de pollo con tortillas en salsa jalapeña. Una receta ideal para los que aman el chile en sus comidas. Con un tiempo de preparación aproximado de hora y media y nos puede alcanzar entre 6 y 8 porciones. Y los ingredientes son los siguientes. Un pollo entero cortado en trozos, 25 tortillas de maíz, una taza de queso mozzarella rallado, un cuarto de taza de queso parmesano rallado, sal, una cebolla pequeña, una rama de apio, un chile dulce y hojas de laurel. Para nuestra salsa vamos a utilizar 4 tomates maduros y sin semillas, 3 chiles dulces cortados en julianas, 2 cucharadas de azúcar, 4 cebollas picadas en julianas gruesas, 4 cucharaditas de aceite para freír, 2 cucharaditas de paprika, chile jalapeño al gusto, 10 tomates cherry y culantro finamente picado. Y empezando con nuestra preparación es la siguiente. Cocine el pollo con los olores con abundante agua, la cebolla, el apio, el chile dulce, las hojas de laurel, sal y pimienta. Cuando ya nuestro pollo esté cocido, vamos a retirarlo, dejar enfriar, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a conservar y vamos a conservar también su fondo para nuestra salsa. Con las tortillas las vamos a cortar en tiras gruesitas y largas. Las vamos a reservar y continuamos con la salsa. En una olla vamos a caramelizar la cebolla con el aceite hasta que se dore. Vamos a incorporar las 2 cucharadas de azúcar y las vamos a dejar hasta ponerse negritas pero no quemadas. Una vez listas vamos a incorporarle los tomates con el chile dulce y suficiente caldo del pollo que habíamos reservado. Vamos a añadirle la sal y la paprika y lo vamos a dejar cocinar hasta que se ensuavice. Si necesita más fondo se lo podemos agregar, porque nos debe quedar como una salsita muy ralita, muy liviana. Luego vamos a licuar todo y si queremos cuando esté listo lo podemos colar o lo podemos dejar así, con una salsa gruesa o si lo colamos una salsa finita. Luego ya listo todo nuestro mise en place para poder hornear nuestro pastel, vamos a agregar la tercera parte de la salsa al fondo de un Pyrex y el resto la vamos a ir incorporando conforme vamos armando nuestro pastel. Luego de poner la tercera parte de la salsa vamos a poner una capa de las tortillas y otra capa del pollo y otra vez salsa y así vamos a hacer sucesivamente hasta terminar con los ingredientes, por lo menos unas 3 capas. Ya listo, vamos a agregar todo el resto de nuestra salsa y vamos a tapar nuestro Pyrex y lo vamos a hornear por 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. Después de 20 minutos lo vamos a sacar, lo vamos a rociar el queso mozzarella y el queso parmesano. Lo vamos a dejar gratinar bastante doradito, pero que no se nos queme, ¿verdad? Y ya listo, lo vamos a dejar ahí gratinar por unos 10 minutos. Ya listo nuestro pastel, lo vamos a dejar unos 5 minutos afuera antes de servir y a disfrutar. A la salsita le podemos agregar el chile jalapeño, o si hay gente que no le gusta y le gustó la receta, entonces no le ponen el chile jalapeño. Pero el chile jalapeño le va a dar un sabor muy rico y también se puede disfrutar así. Entonces espero que les haya gustado esta receta, muy fácil y muy sencilla de hacer en sus hogares. Con el tomate cherry y el culantro, luego vamos a decorar encima de nuestro pastel para que así se vea rico en nuestros platos. Espero les haya gustado. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Echoes de Moed.
What you do echoes in this light, beyond the mountains in the sky. Light up the world of flash of light, like shooting stars up in the night. We chase after life, but we don't realize that we don't have much time in between. Therefore, what you leave behind is what truly defines you. So give them your heart right before you leave. And oh, your name in lights, keep it alive, don't let it fade away. And oh, give me a moment before I go, to leave my love before I say goodbye. No one said that it would be easy. Don't have 3 wishes from a genie. Give them a beautiful surprise. Don't you go down without a fight. This world don't come free. Got no choice but to be me. I'll take what I need till my dreams come true. And I've got my dream, got the strength that I need. And with God, I believe that I won't lose. And oh, your name in lights, keep it alive, don't let it fade away. And oh, give me a moment before I go, to leave my love before I say goodbye. And oh, your name in lights, keep it alive, don't let it fade away. And oh, give me a moment before I go, to leave my love before I say goodbye.
Y busca con los que Dios te ha dado la otra vida sin olvidar tu parte de esta. Y sé bondadosa así como Dios lo ha sido contigo. No procures la corrupción en la tierra porque Dios no ama a los corruptores. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Ley 77.
www.radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es Récord de Islamofobia en India.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de información. Les habla Yasin Puertas. Y hoy vamos a hablar de un tema que lleva bastante tiempo en el candelero, pero que ya se ha convertido, tal y como lo menciona perfectamente Khaled Beydoun, que es un estudioso de la Universidad de Harvard, un experto, el líder experto en islamofobia del mundo, dicho por numerosos académicos, lo define hace apenas 2 meses con una sentencia muy clara, ¿no? Dice, nunca en ninguna parte del mundo la islamofobia se ha manifestado de manera tan peligrosa como se está manifestando hoy en India. Y este es el tema de hoy, sobre todo porque pues, creo que es muy importante, inshallah, que nosotros como musulmanes y aquellos aliados, que aunque no sean musulmanes, pero sí les gusta la justicia, ¿verdad? Y que escuchan este programa también como parte para enterarse de este tipo de cosas que quizá a lo mejor en los medios de comunicación tradicionales no tiene tanto eco, ¿verdad? Pues puedan hacerse eco de esta noticia, de esta situación, y puedan participar en diferentes debates de los medios de comunicación y de los medios de las redes sociales, pues para hablar con propiedad y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa en India? ¿Por qué la islamofobia en India se está reproduciendo de una manera tal que no es comparable con ningún momento de la historia en ningún lugar del mundo, tal y como está pasando ahora? Y hay que recordar que hay momentos en los que el Islam ha sido perseguido de manera muy feroz. Por ejemplo, en la época tras la Reconquista en la península española. O, por ejemplo, el mismo nacimiento del Islam, cuando el Islam era perseguido de manera feroz en la Meca. De la época de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando empezó a recibir las revelaciones. Tanto es así que tuvo que emigrar a Medina y sufrió varios ataques por parte de los Quraysh hasta que finalmente pudo resistir esos ataques y volver a Meca triunfante. Ha habido muchos momentos en la historia en los que los musulmanes han sido objeto de ataques. Conocemos lugares de otras partes del mundo donde los musulmanes son atacados ferozmente, son tratados de manera, somos tratados de manera muy injusta, ¿verdad? Lugares donde se han tenido que producir éxodos masivos como los Rohingya, o lugares como en China donde los uigures están sufriendo pues también una persecución, y ya hemos estado hablando de este tema. Sin embargo, y vuelvo a repetir, según Khaled Beydoun, que es el experto líder en islamofobia, y por supuesto Human Rights Watch, la organización internacional que se dedica a vigilar que se cumplan con los derechos humanos, ambos coinciden, y esto ya es algo que deberíamos de tomar muy en serio, como, pues eso, coinciden en esto, en que la situación de los musulmanes en India, la situación de la islamofobia en India es absolutamente insostenible. Y todo, obviamente, viene a partir de la subida al poder del BJP, Bharatiya Janata Party, que es el partido de Modi, y que obviamente pues es un partido político muy extremo, nacionalista, obviamente, que entiende en el núcleo de su ideología, entiende que India es un país que debe de ser hindú y que los musulmanes pues no tienen cabida en India. Incluso pues después de que haya obviamente pues dos regiones en India que son precisamente pues regiones específicamente musulmanes, como son Jammu y Cachemira. Una de las cosas, por ejemplo, que se puede hablar precisamente sobre Jammu y Cachemira es que en agosto del 2019 el gobierno indio decide revocar toda su autonomía constitucional precisamente pues para evitar que pudieran regular o ponerse en contra de leyes a nivel estatal que puedan afectar precisamente a los musulmanes. Y los que nos están escuchando quizá a lo mejor pueden preguntar, bueno, ¿y qué tipo de acciones se están llevando a cabo? ¿Qué ejemplos hay? Bueno, la islamofobia que está existiendo en India es tan sumamente peligrosa y generalizada que se hace desde el gobierno. Y voy a comentar un par de cosas, un par de leyes que hay que son absolutamente tremendas. Una de ellas es una ley que muy pocas personas conocen, y es curioso porque es una ley que debería de levantar al mundo entero en contra de ella, ¿no? O sea, si esto ocurriera en cualquier otro país, rápidamente se hubieran levantado. Estamos escuchando ahora mismo cómo se va a celebrar el Mundial en Qatar y hay determinadas cosas que no se pueden hacer dentro de Qatar, como por ejemplo pues fumar o beber alcohol, en fin, una serie de cuestiones. Y la gente se está echando las manos a la cabeza, ¿no? Hombre, ¿cómo es posible un país, tal, no sé qué, los derechos humanos? Y sin embargo, pues en India hay una ley, estamos hablando de una ley que prohíbe o dificulta de manera extrema las conversiones, hasta el punto en el que si una persona se convierte al Islam desde el hinduismo, se puede llevar a la cárcel por 10 años a la persona a la que acusen de haber convencido a esa persona. Y esto se está usando muchísimo, o sea, en el 99% de los casos son hombres musulmanes que se casan con mujeres hindúes de religión hindú y esa mujer se convierte al Islam. No quiere decir que esta mujer acuse a su marido de haberla obligado a convertirse al Islam. No necesita acusar a su marido. Es más, puede ser absolutamente feliz siendo musulmana y de repente llegan un día, detienen a su esposo y lo acusan de haber convencido a su mujer de convertirse al Islam por coacción. Y aunque la mujer diga que eso es mentira, que ella quería convertirse y que ella era totalmente libre de convertirse, lo pueden acusar de haberle lavado el cerebro de manera tal que ella misma es capaz de reconocer ya que en realidad fue forzada a convertirse al Islam y que la ha forzado, que la ha engañado, y lo pueden llevar directamente 10 años a la cárcel por haber engañado a su mujer, por haber coaccionado a su mujer. Y eso es una ley. Es una ley que además se está usando desde hace ya bastante tiempo, desde que se creó, hace varios años. Lo que pasa es que esta ley es una ley que se llama Ordenanza de Prohibición de la Conversión Religiosa Ilícita. Y esta ley es tan absolutamente estrambótica que se utiliza precisamente para esto, para hacer que sea muy difícil que una persona pueda convertirse libremente a la religión que quiera, en este caso a la religión islámica. O sea, obviamente la ley no dice en ningún momento que sea específicamente la religión islámica, pero en el 99,99% de los casos son precisamente musulmanes. Y hablan, por ejemplo, de las definiciones, como por ejemplo, cómo se puede demostrar que una persona ha sido convertida y en su de manera coercitiva, es decir, obligándola. Y es curioso porque en la misma ley, en sus definiciones, la definición 3B, perdón, en la definición 2B, que dice la coerción, dice que puede ser una persona que, a la que se le haya compelido a actuar en contra de su voluntad a través del uso de una presión psicológica o física de manera tal que pueda incluso no ser consciente de esa actuación en contra de su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que con esta ley en la mano y con la literalidad de esta ley en la mano, que es del año 2020, una persona puede ser acusada de haber convertido a otra persona. Por ejemplo, nosotros como musulmanes que hacemos dawa, y eso es algo que es muy común entre nosotros los musulmanes. Bueno, si nosotros hacemos dawa y por resulta de nuestra dawa esa persona entra en el Islam, porque Allah subhanahu wa ta'ala le abre el corazón al Islam, nosotros podríamos ser acusados de haber convencido a esa persona de actuar en contra de su voluntad, engañándola con trucos psicológicos. No es necesario que esa persona testifique en contra nuestra y diga que es que ellos entraron en el Islam, pero que en realidad no querían entrar. O sea, la persona puede ser la persona más feliz del mundo y decir que ellos han querido entrar en el Islam por voluntad propia, que si te pillan a ti haciendo dawa, pueden acusarte a ti de estar lavándole el cerebro a las personas. Es algo muy peligroso, ¿no? Y luego, obviamente, pues hay distintos tipos de actos en contra de esta ley, como por ejemplo la conversión masiva, que es cuando dos o más personas son convertidas. O sea, si alguien está haciendo dawa en una mezquita un viernes y de repente hay cinco personas que levantan la mano y dicen que quieren hacer shahada, pues rápidamente puede ser acusado, y es pues más todavía, ¿no? Digamos que hay más castigo por ahí. También si son menores, por debajo de los 18 años de edad, también es un plus para darte más eso. Luego, religión la considera esta ley incluso un estilo de vida. Es decir, ni siquiera tiene que ser una religión concreta, definida en la ley india, sino que cualquier cambio en nuestro estilo de vida, pues imaginamos ahora con la dieta cetogénica, esta famosa que está habiendo ahora, o la dieta paleolítica o no sé qué, bueno, pues cualquiera de estas dietas que ahora mismo en boga, imagínense que de repente yo me pongo a hablar sobre esta dieta en India y convenzo a alguien de que cambie su estilo de vida y se ponga a comer la dieta cetogénica, pues rápidamente me pueden denunciar y me pueden meter en la cárcel por estar cambiando el estilo de vida, ¿no? Obviamente esto es una tontería porque, como vuelvo a repetir, el problema de esta ley es que cuando se utiliza esta ley, se utiliza directamente en contra de los musulmanes, y sobre todo se está utilizando en un tanto por ciento elevadísimo, se está utilizando en contra de los musulmanes que se casan con musulmanas. Luego, otra de las leyes que se está utilizando mucho en contra de los musulmanes es una ley que prohíbe la matanza de vacas. Esta ley que prohíbe la matanza de vacas, pues lo que hace es que es tan abierta que no se necesita realmente una prueba evidente de que uno está matando una vaca o sacrificando una vaca. Me explico. Con esta ley en la mano, uno puede acusar a alguien de sospecha de que ha matado una vaca. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que con esta ley en la mano, se está permitiendo, primero, que haya gente que estén acusando a gente sin ningún tipo de prueba de que andan matando vacas, y ya los meten en un problema legal. Muchos de ellos no tienen posibilidad de defenderse en los juzgados y pueden incluso hasta llegar a la cárcel sin ningún tipo de pruebas. Pero es que, desgraciadamente, cada vez hay más vigilantes, o sea, agentes que pues van por la calle, que no son ni policías ni nada, que lo que hacen es que, con esa ley en la mano, se dedican a violentar a los musulmanes. Pues hay pastores, por ejemplo, hay ganaderos, etcétera, que se dedican al cambio de animales, a cuidar de los animales y eso, pero no quiere decir en ningún momento que ellos sacrifiquen a sus animales para comer carne, por lo menos a las vacas, en este caso. Y, hay un montonazo ahora de casos. Desde el año 2016, que empezaron estos casos a surgir de manera más masiva, hoy en día, últimamente, hay muchísimos casos aislados, ¿no?, de diferentes sitios en India, donde se están produciendo estos grupos de gente que van a violentar, a pegar, incluso a veces a matar a estas personas. Y casualmente, el 100% de ellos, el 100% de todos los casos que han sido registrados por Human Rights Watch sobre estos ataques que se están produciendo por parte de vigilantes, entre comillas, ¿verdad?, para proteger a las vacas, se producen en contra de los musulmanes. Entonces, pues, esta ley también se puede entender que es una ley que se está utilizando en contra de los musulmanes. Hay otras leyes discriminatorias que se están utilizando en contra de los musulmanes, como, por ejemplo, hay una ley que se está utilizando para decidir si un asilado tiene derecho a recibir asilo. Y estas leyes que se están sacando ahora son leyes que permiten que los asilados o los refugiados o los inmigrantes que no son musulmanes tengan un camino mucho más directo y rápido hacia la residencia o incluso la ciudadanía india. Sin embargo, aquellos que son musulmanes tienen que pasar por muchísimos más filtros, y existen toda una serie de sistemas para investigar incluso alegaciones, que ni siquiera tienen por qué ser cosas con pruebas ni nada, sino que alguien pueda decir que esta persona, mi vecino, no sé, pues yo creo que es un terrorista. Aunque realmente ni tengas pruebas ni nada, simplemente porque te llevas mal con tu vecino, basta con que el vecino sea musulmán para que haya todo un sistema que incluso hasta permite arrestar a estas personas hasta que se demuestre que son inocentes. Entonces, esto es algo que también se está utilizando ahora mucho para poder ir en contra de los musulmanes. Como ya habíamos dicho, tanto la región de Jammu como de Cachemira están ahora mismo siendo objetivo principal de muchas de estas leyes, y sobre todo, pues, porque se le ha quitado prácticamente toda la autonomía que tenían esos dos estados para que la ley federal, digamos, estatal, funcionara en esos dos estados de manera incorrupta. Y como resultado de eso, pues han habido muchísimas peticiones de juicios dentro de la propia región cuando se utiliza una ley estatal que es claramente discriminatoria. Y esto, pues, está provocando también muchísimos problemas en esas zonas. Incluso hasta el punto de quitar en esas zonas concretamente, el mismo gobierno, cuando de repente ve que existe un movimiento que se está organizando, digamos, en pro del Islam o de los musulmanes, o incluso, pues, para denunciar toda esta discriminación y la islamofobia en Internet, el gobierno directamente ordena el corte de Internet o solamente permitir la banda 2G de internet muy lento para tener acceso limitado a determinadas páginas web, como ya pasó en agosto del año 2019 o incluso en enero del año 2020. También en febrero del año 2021 fue el momento en el que el gobierno empezó a permitir la velocidad 4G. Antes del febrero del año 2021, estamos hablando de hace un año y pocos meses, India ni siquiera tenía acceso, en estas dos regiones concretamente, no tenían acceso a internet de alta velocidad 4G, ya ni hablar del 5G, que hoy en día disfrutamos prácticamente todas las partes del mundo, ¿no? Lo más importante, obviamente, es, bueno, también se han utilizado, perdón, algunas leyes del COVID-19 precisamente para luchar en contra de los musulmanes, por ejemplo, evitar que hubiera reuniones masivas de musulmanes incluso para la hora del rezo, donde pues de repente pues exigían que se pidieran certificados de vacunación que a lo mejor ni siquiera en ese momento existían, o otro tipo de pruebas o documentos que no tenían, y entonces automáticamente desalojar la mezquita para que no se pudiera producir el Jumu'ah. Y bueno, pues obviamente toda una clase de publicidad que se está haciendo por parte, como ya digo, del gobierno precisamente para describir a los musulmanes como el enemigo público número uno de India, llamándolos pues de todo, ¿no? Talibanes, terroristas, etcétera, incluso pues atacando a los propios negocios a nivel corporal, o sea, a nivel gubernamental. Todo esto que está pasando en India es algo que no se conoce mucho, pero deberíamos todos de empezar a analizar toda esta situación, de ver lo que está pasando diariamente allí y obviamente de ponerlo en el candelero público para que exista debate y obviamente pues la opinión pública también haga presión y haga fuerza para que pues esto que está ocurriendo ahí empiece a dejar de ocurrir y apoyar pues obviamente a organizaciones como Human Rights Watch, que se dedican precisamente a denunciar este tipo de cosas, pero pues desgraciadamente si no existen poderes internacionales que se vayan a beneficiar de esto, pues ya sabemos todos que este tipo de cosas quedan en el olvido. Y sí, pues escuchamos diariamente noticias de otras partes del mundo donde están ocurriendo otras cosas, pero desgraciadamente a veces nos olvidamos de que hay determinadas situaciones que llevan ya mucho tiempo ocurriendo y que sin embargo no disfrutan de la publicidad que disfrutan otras. Ya conocemos todos la situación en la que se encuentra hoy en día Palestina, lleva muchísimos años esa situación en Gaza, todo lo que está ocurriendo en Yemen, y prácticamente no escuchamos nada sobre eso. Los Rohingya de vez en cuando salen a la luz pública, pero realmente no se está viendo la gran cantidad de problemas que eso está generando. Incluso hoy en día, hablando mismo de India, los Rohingya están a punto de ser expulsados de India, como están siendo amenazados con ser mandados de nuevo a Myanmar, con el peligro que eso supone para sus vidas. Estamos hablando de mujeres, de niños pequeños, de personas totalmente frágiles y inocentes, que si los mandan de vuelta a Myanmar va a ser para mandarlos a morir, ¿verdad? Y sin embargo, pues no se está viendo esa situación. Esperemos que eso no ocurra, pero estamos viendo cómo se está organizando el gobierno para poquito a poco ir haciendo esa limpieza étnica, limpieza religiosa en India, y es algo que todos deberíamos de vigilar. Inshallah, hasta aquí es la participación de hoy. Espero que sea de beneficio, inshallah, y nos vemos en la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Al Corán interpretado por Muad.
A message from the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its words. Fixed every part of me, and put my heart at ease. And Allah knows, words heal the soul. Most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Qur'an Nurun wa Bayan. Al-Qur'an Hadiyul Iman. Al-Qur'an سلام. كلام يهدي الروح، شفاء للصدور. آياته جمال تحلو به الحياة. قلبي يشتاق إليه، نور بين يدي، رفيق في الحياة، طريقي للجنة. علم يقين، هدي مبين، يجل الأحزان، يحيي الإنسان. شوق وشجون، دمع وحنين، متمازج يقرأ القرآن. القرآن نور وبيان. القرآن هدي الإيمان. القرآن مسك الختام. يا قرآن عليك سلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء سلام.
La gloria de un hombre por su virtud es más grande que la gloria por su genealogía. Esto lo dijo el Ibn Abu Talib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, está con nosotros el licenciado en Ciencias Islámicas, Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de ¿La mujer se debe quedar en casa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. este concepto de hacer lecturas atomizadas, coger frases wadribuhun, karnafi buyutikun, y algunas otras frases. Claro, no solo lo hace el facha que quiere demostrar que el Islam es malo, porque en sí es una persona simple, también primitiva hasta cierto punto, que no quiere ver matices, ¿no? En su visión del mundo, todos los buenos valores son nuestros, por tanto, todos los valores de los demás son malos, ¿vale? Y claro, cuando ves que las personas que tú identificas como miembros del otro grupo son de tu grupo, todo esto te crea problemas de identidad a ti mismo. Entonces quieres dejar clara esa diferencia blanco o negro. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Entonces yo entiendo que el facha no sea una persona honesta en muchos casos. Facha, el islamófobo en general, no tenga problema en sacar unas frases de su contexto, del sura, del versículo, traducirlo mal. Y lo he visto en muchas ocasiones. Pero claro, lo que me sorprende a veces es que este uso lo hacen musulmanes. A veces. No digo todos, gracias a Dios. Me gustaría pensar que no son... Bueno, los hay, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. La cosa es la siguiente. Si yo soy musulmán y vengo de una cultura determinada, donde pues perviven valores que evolucionaron, porque las visiones de los roles de género y esto son producto de nuestra evolución cultural. Si, por ejemplo, en el paleolítico se establecieron unos roles, especulo, aquí yo no soy un experto en esto, se establecieron unos roles del hombre como cazador y recolector, y la mujer hacía las cosas de casa, pues es esa idea que, insisto, se desarrolló en el paleolítico y que a lo mejor servía en esos momentos, y el mundo ha ido cambiando, hasta que ha llegado un punto, una revolución industrial en la que ya no es aplicable. Claro, hay gente que si viene de sociedades donde todavía perviven esos valores, ¿qué hacen cuando llega el Islam? Bueno, pues proyectarlo sobre el texto del Corán y punto. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen estos errores. Coger una frase del Corán, sacarla del contexto del propio verso, a veces de todo el contexto del sura, y, por supuesto, hacerla chocar, si hace falta, con el resto del contenido del Corán y la Sunna, ¿vale? Esto es algo que vemos que ocurre, ¿vale? Y uno de esos ejemplos es el siguiente. En una ocasión, en un lugar del Corán, Dios se dirige a las esposas del profeta, precisamente. Y dice, ya nisa en nabi, esposas del profeta, las tunna ka ahadin minan nisa, vosotras no sois como ninguna otra mujer, ¿vale? Ningunas otras mujeres. Initaqaitunna, por supuesto, si vosotras tenéis presente a Dios, ¿vale? Y luego, ¿qué dice Dios? Fala taqda'na bil qawl, no seáis complacientes en el habla, ¿vale? Es decir, no permitáis que vuestra habla pueda llegar a seducir a otras personas, ¿vale? فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ, de modo que pueda llegar a sentir deseo esa persona que tiene un problema interior, literalmente una enfermedad en su corazón, un descontrol hormonal, si lo quieres decir así. Personas que no tienen control, en muchos casos muchos hombres, que puedan llegar a sentirse seducidos, ¿vale? Si les hablas de una forma dulce y esas cosas, ¿vale? وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, pero hablad de una forma correcta, ¿vale? Es decir, fijaos en el equilibrio del Islam. Tú no hables de forma seductora, sabiendo que puedes provocar una reacción, pero eso tampoco significa que ahora hables de mala educación. Habla de una forma مَعْرُوفًا, de una forma razonable, ¿vale? Es decir, correcta y razonable. Correcta dentro de lo razonable. Quizás sería una buena traducción de مَعْرُوف, porque significa bueno y correcto, pero también significa lo reconocido, ¿vale? Lo razonable dentro de un contexto específico. Por tanto, vale, está hablando a las esposas del profeta, pero bueno, tú puedes decir, sirven de ejemplo para todas las mujeres, sí, y para todos los hombres, ¿no? Puestos a extender. De hecho, el concepto de no hablar de forma que pueda seducir a un miembro del sexo opuesto, ¿es aplicable al hombre también o no? Sí, también es aplicable. Por eso digo, nunca saques una frase del contexto general del Corán y la Sunna, porque entonces me estás tomando el pelo, ¿vale? Y luego fijaos lo que dice Dios. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, y permaneced en vuestras casas. Esta es la frase. Hermano, Abdul Hassan, ¿por qué prohíbes a tu mujer que salga de casa? Porque Allah dice en el Corán, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, permaneced en vuestras casas. Ah, es esa la razón.
Pues vamos a estudiar el versículo entero y luego contrastarlo con el Corán y la Sunna, ¿no? Que es lo que se supone que hay que hacer, ¿no? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ Permaneced en vuestras casas. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى Y no os acicaléis o engalanéis tal y como se hacía en la ignorancia primitiva o en la ignorancia anterior, ¿vale? Jahiliya es una palabra interesante porque significa ignorancia, significa incultura, significa incivilización. Significa la persona que no tiene unas guías ni unos parámetros, en este caso los parámetros morales o nobles del Islam, porque antes, especialmente en la Arabia preislámica, lo que se hacía que era precisamente resaltar el lado animal del ser humano, esta seducción, esta indecencia, y el Islam puso parámetros de comportamiento, ¿vale? Entonces, no, por ejemplo, si yo me visto y hablo y me presento ante la gente de una forma que está destinada a provocar una reacción sexual en el otro, eso, desde la perspectiva del Islam, es un comportamiento incivilizado. No es una señal de progreso ni de ser civilizado, ¿vale? Aquí no estoy hablando, por cierto, de tener buen aspecto. Estoy hablando, precisamente, de ser obsceno, ¿vale? De ir buscando la atracción sexual gratuita, ¿vale? Que puedes ver a alguien que te parece bello de cara y a lo mejor imaginar... Eso es la condición humana, ¿vale? No estoy hablando de eso. Pero el tabarruj al-jahiliya, ¿qué significa? El ponerse cosas, específicamente se ponían cosas en los pies que hiciera un ruido para llamar la atención de los hombres, ¿vale? Eso es jahiliya. Eso es prehumano, ¿vale? Si lo quieres decir así. No literalmente, porque los humanos lo hacen, pero el Islam nos intenta hacer aspirar a algo más noble. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ Y establecer la oración y hacer pago de la caridad anual de purificación y obedeced a Dios y a su mensajero. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ En verdad, Dios solo desea apartar de vosotros el rijs, la suciedad, la lacra, la inmundicia, ¿vale? Esas cosas que nos degradan, ¿vale? A los seres humanos. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا Y purificaros de una forma profunda, ¿vale? Básicamente. Es una posible traducción, ¿vale? Por tanto, aquí Dios está hablando de un estilo de vida, ¿vale? Fijaos qué es lo que está diciendo a Dios. No hablar seductoramente, permanecer en casa y no engalanarse seductoramente. ¿Qué es lo que a qué se está llamando? Se está llamando a un estilo de vida decente, ¿vale? Tú no puedes sacar la frase وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ y permaneced en vuestras casas de este contexto. Este contexto está hablando de un estilo de vida. No literalmente de que no salgas de las cuatro paredes de tu casa. ¿Vale? ¿Y cuál es la prueba del algodón? Bueno, en primer lugar, la retórica, ¿vale? Si yo estoy hablando contigo, con un estudiante, por ejemplo, y te digo, no salgas de casa, te estoy diciendo que te dediques a tus estudios, que no te dediques a salir. Eso no significa que tú no sales a pasear con tu marido, a comprar pan, a hacer tus cosas. Significa sencillamente que no te dedicas a salir. Por ejemplo, si se lo digo a un estudiante, ¿cómo lo entiende? Él no salgas. Que no salgas de fiesta, que no te vayas a tomar por ahí todos los días a tomar algo, que sepas ser una persona que se centra en lo que tiene que hacer, ¿vale? Estoy dando un ejemplo de que la frase no siempre la tomas literalmente, sino como alusión a un estilo de vida, ¿vale? Eso es exactamente lo que te encuentras en este versículo, porque se está hablando de la decencia, de no engalanarse excesivamente y de permanecer en casa, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un estilo de vida, no literalmente de no salir de las cuatro paredes de tu casa. ¿Y la prueba del algodón cuál es? Que las esposas del profeta, alayhi salatu wa salam, no lo interpretaron así. No se quedaron encerradas en casa, ¿vale? De nuevo, no me saques una frase del contexto y no me la saques de la totalidad del Corán y la Sunna, porque el resultado que me vas a dar, a veces, es, podríamos decir, contrario a la moderación que predica el Corán y la Sunna, ¿vale? Y de hecho hay gente que viene de estas comunidades donde persisten estas ideas, bueno, pues que corresponden a otra época de la especie, e incluso siguen corrientes islámicas donde se propugnan estas ideas como si fueran universales, y esas personas les molesta que les haga replanteárselo. Y entonces te dicen, oh, estás haciendo una interpretación moderna, es modernista. De modernista nada, amigo mío. Quiero decir, la lengua del Corán es la que es. Y te dicen, ya, pero mira este tafsir. este tafsir no lo pone, sí, pero es que hay otros cientos de tafsirs, ¿vale? Que, por ejemplo, analizan la lengua, que, por ejemplo, te contrastan la frase con el comportamiento de las esposas del profeta para que entiendas que no es algo literal. Eso también son libros de tafsir, claro. No cojas solo lo que te conviene de la tradición para imponerle a la gente una opinión totalitaria como si fuera la única, porque la tradición es mucho más amplia. Los libros de tafsir son mucho más amplios, ¿vale? Y abarcan muchas más perspectivas. Por tanto, estoy precaviendo de esa reacción irracional de la persona que le resulta nuevo lo que le estás diciendo y le molesta, ¿vale? Entonces empieza a usar palabras de piedad. La hawla wa la quwwata illa billah. Esto es un deseo, estoy siguiendo deseos. Usar frases islámicas no significa que lo que estés haciendo sea islámico. De hecho, ese miedo ante la corrección es una forma de seguir tus deseos también, de seguir tus instintos, ¿vale? El miedo es uno de esos instintos. Por tanto, las frases no me las saques del contexto del versículo, no me las saques del pasaje dime los significados de la lengua árabe, porque a veces las palabras tienen un significado retórico y no literal, eso también es cierto, y contrástamelo con el resto del Corán y la Sunna. De lo contrario, me llevaré una sensación que no es, ¿vale? Por tanto, el Islam es un sistema, ¿vale? En época del profeta, alayhi wassalam, en las expediciones, las mujeres viajaban también con él, ¿vale? En esas expediciones, quiero decir. Nadie dijo, ¡karna fi buyutikun! Permaneced encerradas en las cuatro paredes de casa. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a eso, ¿vale? En el contexto de la decencia y de la no indecencia, aparece esta frase. No me la quites de ese contexto, ¿vale? Porque entonces no entiendo qué es lo que se me está diciendo, ¿vale? Y de hecho, muchas de las cosas que sabemos acerca de la higiene del profeta en su vida privada nos los han transmitido sus esposas, ¿vale? Por tanto, ellas salieron de casa, ellas enseñaron a hombres, siempre con la decencia, de los parámetros de decencia del Islam, por supuesto. Pero no interpretaron esta frase de esa forma que tú, como seguidor ciego de una corriente, o seguidor ciego de una cultura, o hombre desesperadamente inseguro que pretende controlar todos los movimientos de su mujer, como tú pretendes que se entienda.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un saludo de paz para vosotros y que Dios tenga misericordia con vosotros y os bendiga.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Round and Around de Moed.
I get home and I just think why I feel alone. Please help me, Lord. I don't wanna go round and around. Sin after sin, I'm going round and around. I'm at it again. Telling me I'm not okay, so I'm begging you to help me, please. I don't wanna go round and around.
aprovecha cuatro cosas antes de otras cuatro. Tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza y tu vida antes de tu muerte. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, como hemos empezado hablando de buenos hábitos saludables, como por ejemplo hacer ejercicio para que nos ayude en la depresión, ahora terminaremos hablando también de otros hábitos saludables, como por ejemplo dejar de comer productos ultraprocesados, ya que perjudican exageradamente nuestra salud. En general, los alimentos ultraprocesados son alimentos que se realizan con la finalidad de aumentar su palatabilidad, es decir, aumentar el placer que experimentamos a la hora de comer, también para su conservación, y que normalmente son altos en densidad energética, es decir, tienen muchas calorías por cada 100 gramos de producto. Muchos estudios han mostrado que desplazar alimentos sin procesar o poco procesados, como fruta, verdura, aceite de oliva, etcétera, por alimentos ultraprocesados, se relaciona con un aumento en las probabilidades de padecer enfermedades como hipertensión, diabetes y cáncer. Pero hay un problema, ¿cómo podemos averiguar si estamos consumiendo algo ultraprocesado? Muchas personas se confunden a la hora de concluir que es un ultraprocesado y que no lo es, porque que un alimento esté procesado no significa que sea perjudicial. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra es un ejemplo de un alimento procesado que ha mostrado grandes beneficios para nuestra salud. Tampoco es un ultraprocesado un alimento que contenga mucha grasa o que sea calóricamente elevado. Los frutos secos tienen mucha grasa y son calóricos, pero no son perjudiciales. Por lo tanto, ¿en qué nos tenemos que fijar? Realmente en lo que hay que fijarse es en los ingredientes del producto. Hay una gran cantidad de ingredientes que son empleados por la industria de la alimentación con la finalidad de abaratar costes y que el alimento sea más gustoso para que usted lo siga comprando, lo que se llama palatable. Entre estos ingredientes nos encontramos con harinas refinadas, azúcares añadidos, jarabe de glucosa, fructosa, sacarosa, muchos colorantes y conservantes, e incluso en muchas ocasiones aceite de palma. Algo que extraña mucho a las personas es cuando decimos que los alimentos que son fortificados en muchas vitaminas y minerales son perjudiciales, ¿no? Pero ¿cómo es eso que va a ser perjudicial un alimento que es rico en vitaminas y en minerales? Esto se debe a que un alimento que realmente es beneficioso no necesita que se fortifique con muchas vitaminas y minerales. Hay algunos tipos de leche que son enriquecidos con calcio o una vitamina, pero una cosa es añadirle un extra a un elemento que ya tiene, a un alimento, y otra es incluir grandes cantidades de micronutrientes con el fin de aparentar ser más saludable. Un alimento no es saludable porque tenga micronutrientes, sino por la matriz alimentaria. Un producto ultraprocesado que tenga los mismos micronutrientes que una manzana no lo va a hacer tan saludable como una manzana, nunca. Por lo tanto, a la hora de escoger un producto hay que observar que no esté repleto de ingredientes y de anuncios que promuevan su consumo. Pues los alimentos que menos publicidad tienen, como por ejemplo las legumbres, los frutos secos, las frutas y las verduras, son los que más impactan positivamente en la salud de las personas. En fin, los alimentos altamente procesados o industrializados que se elaboran a partir de ingredientes de origen industrial, en su mayoría y en los cuales no podemos reconocer alimentos naturales, o se hacen presentes en muy escasas proporciones, en nada, pero lo que se dice en nada, benefician a nuestro organismo. Por eso ahora le contamos todo lo que pasa en su cuerpo cuando deja de comer este tipo de alimentos. Primero, se saciará más en menos tiempo. Los alimentos ultraprocesados son habitualmente de escasa calidad nutricional y en los mismos se hace presente ingredientes con efecto adictivo tales como el sodio, las grasas y los azúcares. Asimismo, se suele tratar de productos con baja proporción de fibra y proteínas de calidad, razón por la cual no sacian fácilmente. Todo lo contrario ocurre con alimentos reales o naturales, tales como la fruta, verdura, granos enteros, legumbres, razón por la cual Cuando dejas de comer ultraprocesado, de seguro te saciarás en más y menos tiempo. Segundo, perderá algunos kilos o reducirá su porcentaje de grasa corporal. Reduciendo la ingesta de ultraprocesados, que habitualmente concentran calorías en apreciables cantidades, fácilmente lograremos un déficit calórico que nos ayuda a quemar grasas y perder peso. En tercer lugar, el riesgo cardiovascular se reduce. Mejora la calidad de nuestra dieta, reduciendo el consumo de ultraprocesados y, por lo tanto, disminuyendo la presencia de azúcares, grasas y sodio en nuestra mesa diaria. Sin duda, de esta manera se va a reducir el riesgo cardiovascular de nuestro organismo. Además, muchos factores de riesgo cardiovascular se verán modificados a favor de nuestra salud, tales como los niveles de glucosa en la sangre, los niveles de lípidos, la presión arterial y también nuestro peso corporal. En cuarto, mejorará el descanso nocturno. Muchas investigaciones han demostrado que la ingesta de ultraprocesados asocia a la peor calidad de sueño, por lo que reducir el consumo repercutirá favorablemente en nuestro descanso. En quinto lugar, se optimizará el rendimiento físico e intelectual. Los ultraprocesados han asociado un mayor riesgo de demencia y, dado su alto índice glucémico, pueden también empeorar el rendimiento físico, ocasionando cambios bruscos en los niveles de glucosa en la sangre. Por esta razón, los niveles de fatiga se van a reducir y tendrá energía de calidad, así como los alimentos buenos para su cerebro y su cuerpo, optimizando el rendimiento físico e intelectual al dejar de comer este tipo de alimentos ultraprocesados. En séptimo y último lugar, sumará años de vida y estudios que relacionan la ingesta de ultraprocesados con la mayor mortalidad y enfermedades diversas, razón por la cual dejar de comer los mismos a diario puede alejarnos de múltiples patologías y reducir el riesgo de muerte. En resumen, todo esto que hemos nombrado es lo que sucederá en su cuerpo si deja de comer ultraprocesado, es decir, mejorará su salud considerablemente en diferentes aspectos al modificar positivamente la calidad de su dieta. Ya lo saben, aléjense lo más posible de los ultraprocesados, su salud se lo va a agradecer. Y por supuesto, si usted es musulmán, tenga en cuenta que todo aquello que le hace daño es haram. Es decir, es ilícito. O dicho de una manera más sencilla, está prohibido por Dios, alabado sea. Bueno, pues hablándole de lo perjudicial que es el consumo elevado de ultraprocesados para nuestra salud, hemos llegado al final del programa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Ahora les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana, titulado Falling, del nuevo álbum de Muad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I am laughing but broken. I am smiling but losing it. Swimming across the ocean, where she just takes me away. I am flying but falling. Confident but full of doubt. Will I make it till morning? But the silence is loud. I am stuck in a nightmare, ooh. All I have are my prayers, ooh. It's banging in my head. Don't have any time left. It's running away, taking my happiness. I know that life is a test. I put my faith and trust in you, Lord, 'cause you are the one I believe in. I am stuck in this freedom, trying to find my way out, thinking of a million reasons how to conquer it all.
My good is battling demons, fixing love as it's shattering to a million pieces. Can't survive anymore. I am stuck in a nightmare, nightmare. Ooh. All I have are my prayers, my prayers. Ooh. I put my faith and trust in you, Lord, 'cause you are the one I believe in. I am strong, even when I'm alone. You are the one guiding me all along. I know that life is a test. You won't give me beyond what I can bear. With every hardship comes ease, the answers come where you don't expect. But I could never see it, but I could always feel it, feel it. I put my faith and trust in you, Lord, 'cause you are the one I believe in.